FBH Internacional y Fish Studios presentan
Clasificación A.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida nuevamente a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, en diferentes emisoras y también a través del podcast semana tras semana. Gracias por acompañarnos hoy y queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, nos busquen en las redes sociales como son Facebook y Twitter, así como también pueden bajar la aplicación que está disponible para ustedes, para sus teléfonos, a través de las diferentes tiendas de Android y de iOS para iPhones. Y también, recuerden, tenemos un correo electrónico radio@clasificacionA.com. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Hechos. Vamos a estar viendo Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22, en los cuales Pedro y Juan siguen siendo confrontados por los líderes religiosos. Hemos ya estado viendo toda esta situación que se desató desde el capítulo 3, cuando sanaron el hombre cojo y entró brincando y bailando al templo. Y entonces Pedro tomó la oportunidad para predicar el evangelio y en medio de todo eso fue confrontado por los líderes religiosos, por el Sanedrín. Fueron puestos en la cárcel una noche y la semana pasada vimos cómo es que Pedro les dijo que ellos eran culpables de matar a Jesús y que también él hacía todas las cosas que ellos veían, o sea, él había sanado a este hombre en el nombre de Jesús. Y, por cierto, dice Pedro, este nombre es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y vimos todas las implicaciones acerca de esa declaración de Pedro la semana pasada en el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos. Así que hoy vamos a continuar viendo lo que sucedió a continuación entre Pedro, Juan y el Sanedrín, que les dijeron, que contestaron. Pero antes vamos a escuchar el segmento de Crónicas Cristianas que nos ha preparado Rodrigo Gómez.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Rodrigo Gómez y esto es Crónicas Cristianas. El día de hoy quiero compartirles un escrito que titulé Un baño de agua fría. Y bueno, hace poco más de un año que mi esposa y yo decidimos hacer unos cambios en la casa y entre ellos estaba sustituir el calentador de agua. El anterior era muy grande y gastaba muchísimo gas, lo que también afectaba las cuentas cada mes. Parte del problema al que nos enfrentamos para elegir el nuevo equipo fue que lamentablemente la presión del agua en el edificio en el que vivimos no es constante, lo cual también afecta el desempeño general de un calentador. Después de un poco de investigación, elegimos un calentador de paso, que en términos sencillos, calienta el agua conforme esta pasa. Sin embargo, algo que no anticipamos fue que para funcionar perfectamente, la presión del agua también juega un papel fundamental. Así que, si la presión baja de repente, el calentador solo se apaga automáticamente, dejándonos a medio baño con agua helada. Para quienes han vivido esta situación, sabrán que no es nada agradable. Para tratar de mejorar esta situación, llamamos a los técnicos para que revisaran por qué estaba sucediendo esto y nos ayudaran a solucionarlo. Sin embargo, después de moverle una llave por aquí y recalibrar el calentador, la mejora solo duró un par de días. Ahora hemos llamado a otro técnico para que arregle el problema principal, que es la presión del agua. Esta situación me hizo pensar en nuestra vida espiritual. En la Biblia encontramos varias referencias sobre la temperatura: el agua, el fuego, el frío y el calor, como símbolos del estado en el que está nuestra relación con Dios. Si estamos fríos, estamos lejos de Dios. Si nuestro corazón está caliente, entonces sentimos su presencia en nuestras vidas. Y bueno, no hablemos de un corazón tibio, porque sabemos que es lo que más desagrada a Dios, y aceptémoslo, un baño tibio tampoco es algo que queremos. Por otro lado, muchas veces atacamos el problema queriendo mover una cosa por aquí y motivarnos a querer arreglar un pecado por allá, pero no atacamos el problema original. Y así como sucede con nuestra rutina de baño, también sucede con nuestro corazón. Funcionamos unos días buscando la presencia de Dios y leyendo nuestra Biblia, pero después nos enfriamos y volvemos a caer en esos pecados que tanto afectan nuestra relación con Él. Así que la solución es clara. Debemos suplicar a Dios que la fuerza de su Espíritu sea constante en nuestra vida, de la misma forma que la presión del agua logra que el calentador funcione correctamente. Debemos buscar a Dios cada día para que nos limpie de todo pecado y que nos ayude a ver este proceso como algo que disfrutamos, sabiendo que nuestra recompensa es mucho más grande a su lado, mucho más que un baño caliente. Muchas gracias, queridos amigos. Esto fue todo en Crónicas Cristianas. Soy Rodrigo Gómez.
Gracias a Rodrigo por compartir con nosotros estas experiencias y cómo es que estas experiencias nos ayudan a ver, estas experiencias de la vida diaria, nos ayudan a ver realidades espirituales que son las más importantes. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio del Libro de Hechos. Ya di la introducción a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a leer versículos 13 al 22. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, ya ven aquí la situación. Están los líderes religiosos, no saben qué hacer con Pedro y Juan. Evidentemente, aunque ellos no tenían mucha educación, entonces tienen que ordenarles salir del lugar para que ellos puedan tener esta conferencia entre ellos y decidir cómo proceder. ¿Cómo habría sabido Lucas qué dijeron en esta reunión privada? Bueno, como vamos a ver más adelante, muchos de estos sacerdotes probablemente terminaron convirtiéndose, muchos o algunos de ellos, y de ahí probablemente es de donde Lucas sacó la información. Algunos de estos sacerdotes que conformaban parte del Sanedrín, más adelante habrían hablado con Lucas y le hubieran dicho: fíjate que esa vez que arrestamos a Pedro y a Juan, esto es lo que dijimos, esto es lo que planeamos cuando los sacamos del lugar, porque no sabíamos qué hacer con ellos. Y me encanta la manera en que Lucas nos narra esta historia, porque cuando al final se quedan sin opciones, no saben cómo acusarlos, no tienen elementos, quieren detenerlos, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, lo único que tienen como recurso es pues amenazarlos y básicamente tratar de intimidarlos. No hablen acerca de Jesús, no sigan proclamando este nombre. Y Pedro y Juan simplemente dicen: bueno, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Lo cual los deja a ellos sin opciones, porque ¿qué van a contestar? Van a decir: bueno, obedezcan a Dios y no a nosotros. O van a decir: obedezcanos a nosotros y no a Dios. Cualquiera de esas dos opciones suena mal. Y esas son las dos opciones que Pedro básicamente dice, son las opciones que ellos tienen. Es o los obedecemos a ustedes o obedecemos a Dios. En base a este pasaje quisiera meditar acerca de cómo es que declaramos la verdad y predicamos la verdad a la luz de las autoridades que Dios ha puesto. Porque aquí es una confrontación entre Pedro y Juan sobre obedecer a Dios o obedecer a las autoridades puestas por Dios. La Biblia nos presenta con solo dos escenarios posibles en los cuales tenemos permiso, no nada más permiso, sino autoridad para desobedecer a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Autoridad dada por Dios para desobedecer a esas autoridades, ya sea padres, esposo, jefe en tu trabajo, autoridades del gobierno, autoridades de la iglesia. Aquí tenemos un escenario que se nos está planteando. ¿Cuándo es que podemos desobedecer aquellos que están sobre de nosotros, puestos por Dios sobre nosotros. Fíjense que Pedro dice, los vamos a desobedecer, pero lo hace de una manera muy respetuosa, porque inclusive cuando él empezó a hablar con ellos, ¿se acuerdan en el versículo 8, cuando les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel? O sea, él reconoce la autoridad que Dios les dio y lo dice muy respetuosamente. Y durante toda esta plática que tiene con ellos, ha sido respetuoso. Entonces, ¿podemos desobedecer nuestras autoridades? Sí, pero ¿cómo? ¿Y bajo qué circunstancias? Número uno, podemos desobedecer solo cuando las autoridades nos prohíben algo que Dios ordena o nos ordenan algo que Dios prohíbe. Esas son las únicas dos condiciones en las cuales podemos desobedecer. Se nos ordena algo que Dios prohíbe o nos prohíben algo que Dios ordena. Pero aquí es importante, es cómo lo hacemos de una manera no de capricho, no de berrinche, no de rebeldía, sino de una manera respetuosa, reconociendo que Dios ha puesto esas autoridades y con todo respeto, con toda gracia en la manera en que lo decimos, podemos mostrar una convicción firme y decir, no, no te voy a obedecer, Dios es más importante. Ahora, ¿cuáles serían algunos de los ejemplos bajo los cuales podríamos desobedecer? Bueno, muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, muchas veces en la escuela. Va a haber situaciones, aquí en México tenemos lo del Día de Muertos y a veces se les obliga a los alumnos a traer cosas para la ofrenda a los muertos y se considera como algo cultural. Y sin embargo, como cristianos, muchas veces eso podemos declarar firmemente, eso va en contra de nuestra conciencia, en contra de la palabra de Dios, porque dice que no rindamos culto a los muertos o no hay comunicación con los muertos, no debería de haber. El trasfondo de toda esa práctica tiene que ver con el ocultismo y bueno, como cristianos podemos manifestar claramente, no vamos a participar. Muchas veces el tema del homosexualismo en nuestra sociedad que está creciendo tanto va a representar un conflicto en muchos trabajos. Por ejemplo, un juez civil va a ser difícil que pueda en buena conciencia casar dos personas del mismo sexo, aunque en nuestra sociedad se vuelva algo común y algo aceptado y algo moralmente aceptado como algo correcto, algo bajo el nombre de tolerancia. Va a ser difícil como cristianos muchas de estas cosas en donde vamos a tener que decir no estoy de acuerdo, no voy a participar. El tema del aborto es otro tema que cada vez también va a ser más controversial en nuestra sociedad porque en nombre de los derechos de la mujer se va a seguir promoviendo que una mujer tenga el derecho de matar, asesinar a su bebé estando en el vientre, lo cual es algo antibíblico y a lo que nos oponemos como cristianos, pero es difícil y dependiendo de la profesión que tengas, como doctor o enfermera, no sé, hay varias áreas en donde a lo mejor esto va a ser más y más reto de cómo mostrar una convicción clara, una convicción firme en la palabra de Dios. Claro, también tenemos en todas las iglesias mujeres que están casadas con hombres no cristianos y muchas veces estos hombres esposos son, no nada más no son cristianos, sino que están en contra de que ellas lean sus Biblias o están en contra de que ellas se reúnan en la iglesia. Y esas son situaciones complicadas y difíciles, pero en general diría que tienen que desobedecer a sus esposos. En general tienen que decir, mira, Dios me pide que lea la palabra, Dios me pide que me reúna con el cuerpo de Cristo y que pueda ser edificada de esa manera, y van a tener que desobedecer a sus esposos. Ahora, estas situaciones no son fáciles, pero cómo lo hagamos es importante, con el mismo respeto con que lo hacía Pedro, reconociendo que Dios ha puesto esas autoridades y buscando honrar esas autoridades en la manera en que estamos en desacuerdo, en la manera en que desobedecemos. Existen 4 opciones para la iglesia cristiana, para todos los cristianos, en cómo interactuar con una sociedad que no conoce a Dios. Una es la opción monástica, que es la opción religiosa nada más. O sea, soy un fanático religioso, me voy a apartar de ustedes, no quiero tener nada que ver con ustedes, así como le hacían los monjes, los ermitaños que se iban a meter ahí al bosque y no querían tener nada que ver con la sociedad porque era una sociedad corrupta y que los iba a contaminar de alguna manera. Entonces hay ese tipo de aislamiento de la sociedad que es una opción y muchos cristianos lo hacemos. Muchos cristianos nos metemos dentro de una burbuja y no queremos tener nada que ver con nadie que no sea cristiano o nada que suene a pecado o que no nos guste o nos haga sentir incómodos. Y entonces terminamos aislándonos completamente. Creo que esa es una mala opción. También tenemos la opción secular, que es lo que muchos cristianos también practican, que es simplemente involucrarse en la sociedad, el trabajo, y nunca crear ningún tipo de diferenciación. O sea, nos vemos exactamente igual, hacemos exactamente lo mismo, escuchamos exactamente lo mismo, vemos lo mismo, no hay ninguna diferencia, hablamos igual, y eso también, obviamente, no da testimonio del evangelio y no da testimonio de lo que queremos comunicar acerca de las verdades de la palabra de Dios y la transformación que causa el evangelio. La opción cobarde es la opción de buscar vivir en una sociedad, sí con convicciones, a lo mejor no mezclándonos a ese nivel donde no haya ninguna diferencia, pero cuando surge un conflicto entre una cosa que nos convenga y la Biblia, siempre va a ganar nuestra conveniencia. Si es alguna tranza, alguna cosa chueca en el trabajo que tenemos que hacer, decimos, bueno, está bien, y lo hacemos, algo que sea ilegal o algo que, digamos, bueno, no es tan grave. Y entonces empezamos a comprometer ciertas áreas simplemente porque no nos conviene mostrar una convicción bíblica. Y la última opción es la opción bíblica, que es, no, la palabra de Dios siempre va a tener la prioridad. Las convicciones que yo veo y entiendo en la palabra de Dios siempre tienen que tener la prioridad, de tal manera que si representa, aún si representa perder mi trabajo, aún si representa un momento incómodo con alguna amistad o algún familiar, el mostrar una convicción clara y firme, lo haré. Porque quiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora recuerden nuevamente, no se trata de ser personas odiosas. Se trata de mostrar convicciones bíblicas. Si te van a odiar, que te odien por el evangelio, no porque eres odioso. Y eso es algo a veces que es difícil para nosotros como cristianos. A veces simplemente nos convertimos en personas odiosas o a veces no nos odian porque simplemente somos demasiado como el mundo. Y tenemos que encontrar un balance en la vida cristiana en donde sí tengamos problemas con la gente, pero al mismo tiempo no estemos buscando esos problemas intencionalmente y tratemos de mostrar gracia y amor en la manera en que comunicamos nuestras convicciones. Así que yo quiero que veamos y aprendamos de Pedro y de Juan aquí el gran valor que tuvieron para proclamar una verdad con convicción y desobedecer a las autoridades, aunque representaba para ellos problemas, aunque representaba para ellos que a lo mejor los iban a encarcelar o matar. Y la clave aquí, este es el reto final que quiero dejarles, es que cuando dice el versículo 13, que les reconocían que habían estado con Jesús, y aquí me encanta porque evidentemente ellos reflejaban el mismo tipo de personalidad de Jesús, las mismas enseñanzas de Jesús. Estos hombres ya habían escuchado hablar a Jesús y los podían identificar claramente con él. Este es esa gente que se junta con él. Este es esa gente que habla como él. Este es esa gente que refleja la misma convicción, los mismos principios e ideas que él predicaba. ¿Cómo va a pasar eso en nuestras vidas? Bueno, porque pasamos tiempo con Jesús. Si no pasas tiempo con Jesús, la gente no te va a reconocer como alguien que ha estado con Jesús. Tenemos que pasar más tiempo en oración, en la presencia de Dios, si queremos reflejar a Jesús. Y eso lo vemos en el día a día. ¿De qué cosas hablamos? Bueno, hablamos de las cosas que hacemos más y que nos interesan más. Si te gusta mucho el fútbol, vas a hablar de fútbol. Si te gustan mucho las cosas de la política, vas a hablar mucho de política. En las cosas que te interesen, las cosas en las que estés metido más tiempo durante el día, son las cosas que naturalmente van a salir de tu boca. Si tú no pasas tiempo con Jesús a solas, en lo privado, en oración, probablemente no vas a hablar mucho acerca de Jesús. Y también, eso es la parte de la oración, y la otra parte es la palabra de Dios. Vas a predicar con valor si pasas tiempo con Jesús en oración y también si sabes algo sobre Jesús en tu estudio de la palabra de Dios. Fíjense, estos hombres no eran personas de mucha educación, no eran personas muy preparadas y muchas veces nos sentimos intimidados para hablar acerca de nuestras convicciones porque sentimos que a lo mejor otras personas pueden ser más inteligentes que nosotros, nos pueden cuestionar en cosas que, de las que no sabemos las respuestas. Pero Dios nos ha dado un cierto conocimiento de la palabra y quiere que usemos ese conocimiento de la palabra y que sigamos creciendo en nuestro conocimiento de la palabra para seguir hablando de las verdades de su palabra. Pedro y Juan hablaban de las cosas que conocían. Ellos dijeron, mira, pasamos 3 años con este hombre escuchándolo, escuchando sus enseñanzas. Hemos seguido estudiando el Antiguo Testamento y vemos cómo realmente él cumplió todas las profecías. Pensábamos que lo habían matado, pero después resucitó, pasó 40 días con nosotros y no vamos a dejar de hablar de estas verdades que hemos visto. Por eso dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ha causado tal impacto en nuestras vidas Jesús que no podemos dejar de hablar de él. Vean a estos hombres, son pescadores sin educación, delante de la gente más preparada que hay en Israel, del equivalente de los que tienen doctorados en teología y de los que son las autoridades religiosas, la élite de la sociedad. Y no se dejaron intimidar porque tenían al Espíritu Santo con ellos. Tenían la palabra de Dios, sabían lo que creían y hablaron esa verdad. ¿Es esa nuestra convicción como cristianos? ¿Es eso lo que hablamos con las personas que nos rodean? ¿Ese tipo de convicción en nuestros corazones acerca de qué tan importante es Jesús para nosotros? No podemos dejar de hablar de él. Usa el conocimiento que ya tienes de la palabra de Dios para ya hablar con la gente y proclamarles las verdades que ya sabes. Y sigue creciendo en el conocimiento de esas verdades. Pero no dejes que el temor te impida hablar la verdad. No dejes que la inseguridad de el conocimiento y lo inteligente de otras personas te intimide. Porque al final nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros para decir la verdad. Este es Jesús, este es el Jesús que he conocido en su evangelio, Cristo crucificado, y yo creo que Él es real, me ama, dio su vida por mí y ahora conozco a Dios a través de Él porque Él ha perdonado mis pecados. Aquí estaba la evidencia delante de estos hombres, un hombre sanado que no podían negar. Estos hombres con convicción que no tenían temor. ¿Y qué le quedó al Sanedrín hacer? Hacerse hacia atrás. No podían confrontarlos, no tenían buenos argumentos en contra de ellos. Lamentablemente, aquí vemos corazones endurecidos, rebeldes a la palabra de Dios. Pero eso no significa que no debían de escuchar la verdad. Y Pedro y Juan lo hicieron. Hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar firmemente, con convicción, la verdad que conocemos. Aunque la rechacen, no importa. Nosotros hemos cumplido en obedecer a Dios antes que al hombre. Así que acompáñenos la semana que entra en nuestro estudio del libro de Hechos. Vamos a seguir viendo lo que pasó en el capítulo 4. Ahora en la manera en que se juntan los creyentes y siguen siendo fortalecidos en oración y a través del Espíritu Santo. Recuerden que queremos que se pongan en contacto con nosotros y nos busquen en Facebook, en Twitter. También bajen nuestra aplicación gratuita. Nos escriben un correo electrónico a radio@clasificacion.a.com y podamos seguir creciendo juntos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.